Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buen día. Espero que después de las prisas de empaquetar en 5 minutos nos podamos centrar en el último tema. El último tema, que es el mismo tema, como decía Pastor Steve el jueves. No se trata de hoy domingo decir algo nuevo o diferente, sino tal vez con diferentes palabras. Todo lo que hemos estado comentando en estos días, ¿no? Sobre la importancia de la iglesia local, la importancia de vivir la iglesia de lunes a domingo. Y el tema de hoy es pasión por la iglesia. Yo esta mañana a la hora de desayunar ya he tenido mi conferencia. Estábamos en la mesa comiendo con los niños y Moisés le gusta escuchar diferentes idiomas, diferentes acentos, ¿no? Y dice, papá, ¿eso es francés, italiano? ¿Qué es eso, verdad? Cuando va escuchando a la gente, dice, eso es un hotel muy internacional, papá. Hay gente de todos los países. Y yo digo, sí, es verdad, hay italianos, hay alemanes, hay ingleses. Y se me queda mirando y dice, papá, ¿y cristianos? Ya tuve mi conferencia de hoy. Yo creo que eso resume lo que os quiero expresar en esta mañana. Y cristianos, somos de otro tipo, de otra clase, de otro país, de otra ciudadanía, de otra nacionalidad, independientemente de donde hayamos nacido, de nuestro acento, de nuestra historia. Somos de otra parte, somos de la Jerusalén celestial. Ahora bien, hablar del tema de iglesia e iglesia local se nos hace un poquito difícil por varias razones. En primer lugar, vivimos en una época muy individualista, ¿o no? Tú puedes, tú lo vales, vamos, tira adelante, no dependas de nadie. Cuando hablamos del tema de iglesia, estamos hablando de justo lo contrario, de convivencia, de interdependencia, de cuerpo. Luego casi que hablar de iglesia va en contra de todo el bombardeo de información que estamos recibiendo de la sociedad. De que te has de valer por ti mismo. En segundo lugar, hablar de iglesia y hablar de iglesia local va en contra de la globalización. David, tendrías que estar hablando en esta mañana de misiones mundiales, y todo esto está bien, es muy correcto, ¿verdad? Misiones mundiales, la ventana 10-14, cómo utilizar los mass media y la radio para alcanzar a todo el país, a todo el mundo. Eso del local, ese localismo, eso está pasado de moda. Está Kiko, está despasado. No se puede hablar ya de lo que llamamos iglesia local. ¿Para qué? No tiene sentido. Hablamos de la iglesia universal, pero iglesia local. En tercer lugar, todos tenemos nuestra historia de haber estado en alguna otra iglesia local probablemente y lo que hemos visto no nos acaba de gustar. Ah, pues si vas a hablar de iglesia local y te refieres a eso, pues como que no. Porque yo he visto cosas que no me han gustado en alguna iglesia local. Todos llevamos una mochila histórica, ¿verdad? De nuestro pasado. Alguno dirá, David, mi mochila más que histórica es histérica. Vale, pues probablemente sí. Depende de cómo hayamos vivido cada uno nuestras experiencias. Pero eso no quita lo que vamos a compartir en esta mañana. La grandeza de la iglesia, la importancia de la iglesia. Cierto que habrá ciertas reticencias en diferentes personas, por las cuales no involucrarse con la iglesia local, no pedir membresía en la iglesia local, no querer vivir o no poder vivir como cuerpo. Pero quisiera resaltar varias cosas que encontramos en la palabra. En primer lugar, no existe la iglesia local perfecta, ni aún la nuestra. Lo siento. Y como alguien dijo, si encuentras la iglesia local perfecta, no entres. Por favor, no entres, porque dejará de serlo inmediatamente. No existe la iglesia local perfecta. Puesto que no existe la iglesia local perfecta, sí tenemos que procurar que nuestra iglesia ande en perfección. Eso es lo que tenemos que mirar. No dónde está, sino hacia dónde va. Estamos creciendo en santidad, estamos creciendo en amor, estamos creciendo en servicio. Y en ese proceso de crecimiento deberíamos centrarnos no en mirar las verrugas de la iglesia, porque las habrá, sino mirar más bien los genes de la iglesia. ¿Sabéis cuando nace un bebé y empieza a crecer, y empieza a caminar de cierta manera, y se le pone el color del cabello y de los ojos de cierto color. El Señor ha puesto ahí unos genes que están enviando esa información, ¿verdad? El aspecto que ha de tener. Eso es lo que tenemos que mirar en la Iglesia. El Señor ha puesto unos genes en la Iglesia. ¿En qué dirección está caminando la Iglesia? ¿Cómo está creciendo la Iglesia? ¿Se está pareciendo cada vez más a lo que Dios quiere, a esa pureza, a esa santidad, a esa belleza que vemos en el Señor Jesucristo? Miremos menos las verrugas y más los genes de la Iglesia. Aunque la Iglesia de hoy es imperfecta, la Iglesia de hoy será perfecta. Esa es la Iglesia que tenemos que mirar. La Iglesia glorificada, limpia en los cielos. Y un último punto en esta introducción, y en eso estaremos todos de acuerdo, todos necesitamos ver crecer nuestra pasión por la Iglesia. ¿Amas la Iglesia como el Señor Jesucristo la ama? Aunque la ames mucho, tienes que decir no, todavía no. Luego todos estamos de acuerdo en que necesitamos crecer en nuestro celo, en nuestro amor, en nuestra pasión por la Iglesia. Espero que tengáis el esquema para ir siguiendo lo que quiero compartir con vosotros. Algunos, sé que no ha llegado para todos. Si hay algún matrimonio que tiene dos hojitas, alguna pareja, puede compartir la otra con alguien que le falte. La idea es que podáis ir siguiendo más o menos el temario. Y la pregunta primera que nos encontramos es, ¿Iglesia o iglesias? Iglesia con mayúscula, iglesias con minúscula. Y esa es básicamente la estructura del tema que quería compartir con vosotros en el día de hoy. Nos vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué me he de apasionar por la Iglesia? Con I mayúscula. La segunda pregunta es, ¿por qué me he de apasionar por la Iglesia? Con I minúscula. Parece la misma pregunta, pero son dos preguntas diferentes. Iglesia con I mayúscula, Iglesia con I minúscula. ¿Y qué quieren decir ambas? Bueno, la primera con I mayúscula es la Iglesia universal. Es la Iglesia compuesta por todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las naciones. Están ahí, en la Iglesia universal. Tenemos un ejemplo de este uso de la palabra Iglesia. Claro, en el manuscrito del Nuevo Testamento en griego, todos son mayúsculas. No encontramos esa diferencia. Es por el contexto que vemos cuando la palabra Iglesia se refiere a la Iglesia universal, a toda la Iglesia, o cuando la palabra Iglesia se está refiriendo a una iglesia local, concreta, en una ciudad. Mateo 16:18, todos recordamos el pasaje, después de la afirmación del apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca no es Pedro, la roca es la afirmación de Pedro, es el testimonio de los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y aquí cuando el Señor Jesucristo dice la palabra iglesia, se está refiriendo a, no la iglesia de Vilasá solamente, a toda su iglesia, con mayúscula, la iglesia universal. Un poquito más tarde, Mateo 18:17, se nos habla del proceso de disciplina en el cual se puede ver sometido un hermano, y si vas a solas y no te escucha, y vas con dos o tres no te escucha, finalmente preséntalo a la iglesia. Y aquí no se está refiriendo a la Iglesia Universal, ¿verdad? No vamos a hacer una carta a todas las iglesias del planeta Tierra. Se está refiriendo a la Iglesia local. Por tanto, según el contexto donde vamos a ver cuando la palabra se refiere a la Iglesia Universal, con mayúscula, Iglesia con minúscula, Iglesia local. El término griego es el mismo, Eclesia, la congregación, la unión de los creyentes, de los cristianos. Por tanto, estas son las dos preguntas que nos haremos en esta mañana. Primero, ¿por qué me he de apasionar por la Iglesia? Segundo, ¿por qué me he de apasionar por la Iglesia? Primera con mayúscula, la segunda con minúscula. ¿Por qué me he de apasionar por ambas? Si ya amo al Señor, respeto al Señor, sirvo al Señor, honro al Señor, ¿por qué me he de apasionar por la Iglesia? Si no son más que personas. ¿No es más importante amar al Señor? ¿Servir al Señor? Nos equivocamos mucho si pensamos de esta manera. Cuatro poderosas razones. Veréis en vuestro esquema, las cuatro empiezan con P. He intentado que se puedan recordar fácilmente. Cuatro poderosas razones por las cuales he de amar y me he de apasionar por la Iglesia, con mayúsculas. En primer lugar, por su precioso precio. Por su precioso precio. Imagínate que te vas de viaje vas al aeropuerto de Barcelona, ya has facturado tu equipaje, tienes un poquito de tiempo libre, te metes en el duty free, hacer algunas compras. Tienes sed, compras un refresco, una botellita, la metes en tu bolsa de plástico. Y luego pasas por la sección de cosmética, perfumes, y dices, este perfume es el preferido de mi esposa, se lo voy a comprar. 170 euros, ¡pam! Vaya. Lo metes en la bolsa, sales de la tienda y al salir se te cae la bolsa. Y cuando la bolsa cae, oyes ¡crack! ¿Tienes miedo de que se haya roto el refresco? No exactamente. Que se haya roto el perfume. Porque es tan caro, es tan precioso. Y cuando hablamos de la iglesia, a veces hablamos demasiado alegremente del tema. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos es lo más precioso y lo más caro que existe en la tierra. Ha costado la sangre del Señor Jesucristo. Dios el Padre pagó la sangre del Señor Jesucristo para comprarse un pueblo. Y es este pueblo que llamamos iglesia y del cual estamos hablando. ¿Cómo habremos de tratarla? ¿Cómo habremos de mimarla? ¿Cómo habremos de hablar de ella? ¿Cómo habremos de apasionarnos por ella? Si es lo más precioso, si está en el centro del corazón de Dios. 1 Pedro 1:19 nos dice que la iglesia fue rescatada con la preciosa sangre de Cristo. Por su precioso precio. Y en segundo lugar, por quién es su propietario y su protector. Hace unos días llevamos a los niños al zoo. Y allí están viendo todos los animales, todos conocéis el zoo de Barcelona. Y había un descampado muy grande donde había un césped. Y allí había mamá pato con sus patitos detrás. Y los dos chavales, los dos chicos, querían corriendo ir a tocar uno de esos pequeños patitos. Y se empecinaron en correr detrás del patito hasta que lo pudieron acariciar, ¿no? Y mamá pato, asustada, se fue corriendo, se metió detrás de unas cañas que había allí. Y cuando acabaron de tocar al patito y vinieron, les dice, ¿hubieras hecho lo mismo con la cría de un león? Como si dice, papá, no soy tonto. ¿Cómo voy a tocar la cría de un león? ¿Y por qué no? Pues porque está ya mamá leona vigilando. Nos acercamos demasiadas veces a la iglesia como si fuera ese patito, ¿verdad? Puedo jugar con ella, puedo tocarla, puedo hacer lo que quiera. Y no nos damos cuenta que Dios está vigilando de su iglesia. Es suya, no es nuestra. Mamá leona está vigilante y no se avergüenza como mamá pato, que corre y se esconde. Así que cuidado, hermanos, cuando critiquemos la iglesia, cuando infravaloremos la iglesia, cuando hagamos comentarios feos sobre la iglesia. La iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia no pertenece a los diáconos, la iglesia no pertenece a nosotros, la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. Es Él el propietario y es Él el protector de la iglesia. Por tanto, hagamos crecer a la iglesia delante de nuestros ojos en valor y en estima. Dios es el que compró a la iglesia, le pertenece. Dios es el que está trabajando en la iglesia, construyendo, edificando, transformando la iglesia cotidianamente. Es suya. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¡Wow! Vaya si mamá leona está vigilando. Cuidado con tocar a su pequeño. Cuidado. Y muchas veces leemos este pasaje de 1 Corintios en clave individualista, ¿verdad? Se está refiriendo a mi cuerpo. Si yo destruyo mi cuerpo, que es templo del Espíritu, me las tendré que ver con Dios. Pero está hablando en plural continuamente. ¡Sois templo de Dios! Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque vosotros sois el templo. Vosotros sois el templo. La iglesia, el conjunto de creyentes. El conjunto de creyentes. Así que debería temer aquel que persiga a los cristianos. Debería temer aquel que desprotique contra los cristianos. Aquel que cause divisiones entre los cristianos. Aquel que extienda herejías. Aquel que extienda rumores creyente contra creyente. Debería temer. Temblar, porque Dios es el protector y propietario de su iglesia. En tercer lugar, debería apasionarme más por la iglesia por su propósito y su proceso. Su propósito y su proceso. Se explica que Michelangelo, todos conocéis a Michelangelo, el grandísimo artista italiano, se explica que Michelangelo, cuando recibió un encargo para construir, para esculpir una nueva escultura, iba él mismo a la cantera a escoger el bloque de mármol. Y se dice que el Moisés, no lo he visto en persona, algunos de vosotros sí, se ve que es enorme, cuando escogió el bloque de mármol para esculpir su Moisés, tuvieron muchos problemas para llevarlo hasta su taller, porque era una cosa inmensa, ¿verdad? Y pasó días paseando por la cantera, viendo los bloques de mármol que había allí, y escogió un bloque de mármol según el tamaño, según la forma, según las vetas que corrían por él, donde él había de trabajar. Una vez Michelangelo escogió aquel bloque de mármol y lo llevó a su taller, aquello dejó de ser un bloque de mármol. Él ya veía su Moisés. Su Moisés ya estaba hecho, era cuestión de tiempo. Él incluso decía que el Moisés estaba ahí. ¿Es que no lo ves? Se dedicaba a quitar los trozos de mármol que sobraban, decía, que sobraban. Pero estaba ahí dentro. Aquel mismo bloque de mármol hubiera podido servir para hacer baldosas para una piscina o para hacer lápidas para un cementerio, pero porque Michelangelo escogió aquel bloque y se puso a trabajar en aquel bloque, aquello iba a ser una de las más grandes esculturas de todos los tiempos. Creo que seguís el ejemplo. No somos gente. Podríamos ser, la iglesia podría ser o haber sido solamente gente. Gente, podríamos estar ahí fuera, paseando. Punto, tomando el sol. Pero la iglesia no es solamente personas, son personas en las manos de Dios, escogidas por Dios, en las cuales Dios está trabajando. Y en el momento en que Dios escoge su iglesia y empieza a trabajar en su iglesia, deja de ser gente. Es la esposa de Cristo. Y eso es lo que nos debería sorprender y maravillar. Como Dios escoge pecadores y empieza a trabajar en la vida de pecadores, ¿y hacia dónde nos quiere llevar? Y cuando leemos la palabra y vemos hacia dónde nos quiere llevar, no deja de sorprendernos y maravillarnos su bondad y su poder en nuestras vidas. Se trata del proceso de escultura más impresionante de todos los tiempos. Y nos podemos sentir tentados, hermanos, a mirar la vida del hermano y ver solamente los trocitos de mármol que caen de su vida, ¿verdad? ¡Ah, fíjate cuántos defectos tenías, eh! No veas al Señor cómo ha de trabajar en ti. En mí va a tener menos trabajo. Nos sentimos tentados a solamente ver esos trozos de mármol que caen. Pero no es eso lo que debemos mirar. Todos dejamos mármol atrás. Veamos hacia dónde el Señor está trabajando, hacia dónde está esculpiendo en nuestras vidas. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En cuarto lugar, me he de apasionar por la iglesia, con mayúsculas, por su parentesco, por su parentesco. La iglesia es la esposa de Cristo. Si sales a la calle y se te ocurre meterte con alguien o insultar a alguien, puede que resulte que sea la vecina, la esposa del vecino, y el vecino venga y te dé un guantazo, ¿vale? Pero puede que no lo sepas y sea la reina de España. Entonces te meterás en problemas más serios. No solamente haciendo el mal, sino haciendo el bien. Si te encuentras un niño por la calle y lo acoges y le ayudes a buscar su casa, sus papás se estarán agradecidos eternamente, ¿verdad? Puede que también un jamón por Navidades. Pero si resulta que ese niño es el hijo de un jeque árabe, puede que te regale una casa en la Costa del Sol. No sé. No es el mal o el bien que hagamos, es a quién. Eso es lo que está marcando la diferencia. Hacer bien o mal a la iglesia marca una grandísima diferencia. Pues no son personas. Es la esposa de Cristo. Por tanto, por su parentesco, por su parentesco, debemos también nosotros maravillarnos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:7. Me he de apasionar más por la Iglesia, con I mayúscula. Me he de apasionar más por la Iglesia, con I minúscula. Y entramos en la segunda parte del tema de hoy. ¿Por qué me he de apasionar más por la Iglesia local, por mi Iglesia local? ¿Por qué? En cierta ocasión en California me encontré con una señora, me dijo que era cristiana, una señora ancianita, ¿verdad? Me dijo que pertenecía a tal iglesia. Yo dije que no conocía esa iglesia. Me dijo, sí, está en internet. Yo, ¿cómo? Ofrendaba con su visa, ¿verdad?, por internet, y se ponía el programa en internet y celebraba los cultos solita en casa, debía tomar la Santa Cena sola, no sé. No salía de casa. O la iglesia maravillosa, nunca hay roces con los hermanos. Estaba solita en casa. Yo le intenté hacer entender que eso no era el ideal para nuestras vidas, que Dios quiere ese contacto cercano, íntimo, con los otros, con los demás cristianos. La iglesia local es la célula del reino. El reino de Dios está compuesto de iglesias locales en todo el mundo, en toda la historia. En todo el mundo y en toda la historia. Y debo apasionarme por esa iglesia local. Todos recordamos cómo empieza el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo escribe cartas y se refiere directamente a iglesias locales. La Odisea, Sardis, Tiatira, una por una. No habla a la iglesia universal de forma inespecífica, ¿verdad? Sino que a nosotros, en Vilasá, a cada iglesia local en este mundo, Dios le habla, se dirige y la hace responsable del testimonio que ha puesto en sus manos. ¿Por qué la iglesia local? Ya he intentado hacer un acróstico, no me ha salido nada mal. Iglesia. Iglesia. En la iglesia local es donde encontramos iglesia. O sea, I-G-L-E-S-I-A. Y vamos a tratar esos 7 puntos uno por uno. En primer lugar, en la iglesia local es donde encontramos intimidad. Intimidad. Como miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 encontramos este ejemplo que utiliza el apóstol Pablo comparando a la iglesia con un cuerpo. Y leemos en 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4, habla en la misma dirección. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Es cierto que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, pero también es cierto que para funcionar como miembros necesitamos cercanía, necesitamos proximidad. Los miembros de mi cuerpo, gracias al Señor, están juntitos. Están atados por ligamentos, por músculos, por coyunturas, por tuétanos. Si estuvieran separados, no podría yo funcionar como cuerpo. No podría caminar, no podría hablar, no podría hacer nada. Mis hermanos en la India y en la China y en Sudáfrica son mis hermanos en Cristo. Pero es con vosotros, con los cristianos que tengo cerca, con los que convivo, con los que estoy ligado, con los cuales funciono como cuerpo. Como miembro del cuerpo. Actúo como miembro del cuerpo. Hace falta esta cercanía, hace falta esta unidad, esta proximidad, este contacto. Si yo tengo una mano en la China y la otra mano en el Brasil, no me puedo lavar la cara. No me puedo lavar la cara. Es cuando tengo a mis hermanos cerca que el cuerpo funciona como cuerpo. ¿Puedo decir que amo a la Iglesia Universal? Sí, señor, yo amo a la Iglesia Universal. Pero no me hagas hacer las paces con mi hermano. Yo amo a la Iglesia perseguida en tantos países. Pero, señor, el que tengo al lado, como no lo cambies, no hay nada que hacer. Es incongruente, ¿nos damos cuenta? Absolutamente incongruente. Somos un conjunto de creyentes que han hecho un pacto, un compromiso de caminar juntos la vida cristiana. Y ahí tenemos que reflejar lo que es la Iglesia. En la Iglesia local. En la Iglesia local. No puedo servir a la Iglesia Universal, o amar la Iglesia Universal, o besar o abrazar la Iglesia Universal. Puedo abrazar a mi hermano que está delante de mí, con el cual convivo. Déjame poner otro ejemplo. Si la Iglesia Universal fuera una gran nube, las iglesias locales son unas pequeñas gotas de agua que caen. La nube no la voy a tocar, las gotas de agua sí. Las puedo sentir en la cara, las puedo beber, las puedo tocar. Esa imagen de cuerpo dura todo el capítulo 12 de 1 Corintios. Y el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Después de hablar del cuerpo de Cristo en general, el apóstol Pablo le dice a los corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y eso escribió Pablo a los corintios y nos lo envía a nosotros también. Iglesia, la I de iglesia, intimidad, la segunda letra, gracia. Gracia. Eres objeto de la gracia de Dios a través de tu hermano. A través de tu hermano. Si somos cuerpo del Señor Jesucristo, los labios de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo están aquí. Cristo me habla a través de mis hermanos. Cristo me sirve a través de mis hermanos. Cristo tiene misericordia de mí a través de la misericordia de mi hermano. Somos cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Nadie puede caminar la vida cristiana solo. Israel peregrinó como un todo a través del desierto. Y Dios no ha comprado cristianos individuales, ha comprado un pueblo con la sangre del Señor Jesús. Un pueblo entero. Así que hemos de caminar juntos, nos hemos de exhortar a las buenas obras juntos. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, aquel día se acerca. Hermanos, la iglesia local es tu salvaguarda en este mundo, es tu salvavidas en este mundo. Son tus hermanos que están cerca de ti, los que van a cuidar de ti, los que te van a exhortar, los que te van a hacer ver si hay algo en tu vida que se ha de corregir, si hay pecado, si hay frialdad. Pastor Steve ponía ayer el ejemplo de Natán y David. Natán se acercó a exhortar al rey David. ¿Sabéis algo peculiar en David? Él no veía nada. Alguien le tuvo que hacer ver, el Espíritu Santo a través del profeta Natán, pero él no veía nada. Somos pretenciosos si pensamos, ay Señor, tranquilo, si llega pecado a mi vida, o me enfrío espiritualmente, o me estoy desviando, tranquilo que yo controlo. Yo me voy a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Si hay pecado en tu vida, tú no lo vas a ver. Va a haber ceguera espiritual. Necesitas que sea el Señor a través del hermano el que te haga ver que te estás perdiendo, te estás desviando. Por tanto, es en la iglesia local donde encontramos esa hermosísima gracia del Señor. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo necesito de vosotros para no endurecerme, para no desviarme. Necesitamos los unos de los otros para no caer, para no desviarnos, para no enfriarnos. Hace unos días estábamos en casa y oigo gritar a mi hijo Daniel, ¡papa, ayuda! Y yo, vaya, ¿qué pasa ahora? Voy corriendo y veo que está encerrado en el lavabo, con la puerta cerrada. Y bueno, cuando Daniel está en el lavabo y dice, ¡papa, ayuda! Yo, ya empiezas a montarte la película, ¿no? ¿Qué habrá pasado, madre mía? ¿Ha embozado el lavabo? ¿O ha hecho tanta espuma, verdad? Porque se pone a jugar con las... Bueno, ya sabéis que es inquieto. Se pone a jugar con el jabón y habrá hecho tanta espuma que está ya por el suelo. Ves a saber lo que pasa, ¿no? Abro la puerta del lavabo y me lo encuentro de pie, tranquilo, todo en orden. Y digo, ¿qué pasa? Tantos gritos. Y dice, papá, vigílame, que si no haré alguna trastada. Y yo, ah, vale. Creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Era muy consciente de cuál era su principal problema. Él mismo. Se vio en la circunstancia de decir, estoy solo, estoy en el lavabo y no vienen más que malas ideas a mi cabeza. ¡Papa, socorro! Hermanos, exactamente eso es la iglesia. Hermano, ayúdame. Hermano, ayúdame. En este pecado, en este otro. Ayúdame, porque es que soy débil. Ayúdame, porque es que no estoy cumpliendo con lo que se espera de mí como cristiano. En mi vida familiar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida devocional. ¡Socorro! Y la iglesia, como iglesia local, somos exactamente eso. Un niño que pega un grito a su papá, ayúdame. Los unos a los otros, para ayudarnos, para vigilarnos. En tercer lugar, hemos hablado de intimidad, de gracia, liderazgo. Es en la iglesia local donde ejerces lo que significa la sumisión a un liderazgo. Qué fácil es decir, yo me someto al Señor Jesucristo como Rey de mi vida. Pero el pastor que no me venga a decir nada, ¿eh? El pastor que no se meta en mi vida. No puede ser. Qué fácil es esa sumisión al liderazgo tan etérea que queda flotando en el aire. Qué fácil es. De hecho, este es uno de los temas por los cuales muchas personas rehuyen el tema de la iglesia local. No quieren involucrarse. No quieren que se les conozca demasiado en su vida privada. No quieren la intromisión de otros cristianos en su propia vida, mucho menos la intromisión de un liderazgo que le diga en cierto momento lo que ha de hacer. Y hay demasiados cristianos que quieren pasar por la vida cristiana de puntillas, sin que nadie se dé cuenta y nadie me diga nada. Pero eso no es lo que Dios ha pensado para nuestras vidas. En la iglesia local tenemos el grandísimo beneficio de perder libertad. El mundo nos habla de libertad, libertad y libertad. En la iglesia local pierdo libertad. O dicho de otra manera, gano la bendición de que mi hermano se entrometa en mi vida. Se entrometa, literalmente se entrometa en mi vida. Venga a mí y me exhorte y me cuide y vele por mí, como hacemos los unos por los otros. El cristiano no puede vivir en un peligroso anonimato. Que nadie sabe qué hace, nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo está espiritualmente. Necesitamos sujetarnos a Cristo, necesitamos sujetarnos al hermano, necesitamos sujetarnos a un liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia local. El soldado que no se sujeta al teniente no puede ir alardeando de ser fiel al rey si no es capaz de obedecer una simple orden de su teniente. Dice así este pasaje en 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Tú como mucho darás cuenta de tu alma delante del Señor, tu pastor dará cuenta de la suya y de la de muchos otros. Pónselo fácil. En la iglesia local también encontramos, letra E, ejercicio. Ejercicio. Es en la iglesia local donde ejercitamos nuestros dones. Yo puedo tener el don X de enseñanza o de oración o de servicio, pero ¿cómo lo ejerce la iglesia universal? Yo lo ejerzo en la iglesia local, con mis hermanos, con aquellos que están más cerca de mí. Es ahí donde pongo en marcha mis talentos. Y todos recordáis la parábola de los talentos, Mateo 25, como el Señor da talentos a esos tres siervos. Hay dos de ellos que cuando el Señor llega los han multiplicado, han hecho más de aquello. Hay uno que por temor lo había escondido debajo de tierra y le devuelve lo mismo. ¿Están tus talentos enterrados bajo tierra? Y cuando llegue el Señor el último día, ¿qué le vas a decir? Ah, yo sabía que eres muy exigente, que me ibas a pedir. Y aquí lo tienes, escarbando debajo de tierra y sacando aquella moneda. Es en la iglesia local donde ejercitamos nuestros dones. ¿Qué estás haciendo con los tuyos? Somos mayordomos del Señor Jesucristo. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es suyo. Nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones. Y ejercitar los dones en el contexto de la iglesia local es beneficioso para ti y es beneficioso para todos. Imagínate un miembro de tu cuerpo que de golpe y porrazo dijera: yo ahora no funciono, me planto, me atrofio, aquí me quedo. Todo el cuerpo se resiente, ¿verdad? Si cuando te clavas una pequeña espinita en un dedo, todo el cuerpo se resiente. Lo mismo pasa en la iglesia local como cuerpo. No quieres ser tú un miembro quieto, muerto, atrofiado. Al contrario, quieres estar en marcha para que el Señor te encuentre en marcha y para el beneficio de todos tus hermanos. Efesios 4:15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Letra S. No solamente ejercicio, sino servicio. Y antes ponía Pastor Steve también el ejemplo del crucero, ¿verdad? En la iglesia no la vamos a dividir por la mitad, donde la mitad vienen a servir y la otra mitad a ser servidos. No. Venimos todos a servir. Venimos todos a servir. Ah, entonces yo no voy a ser servido. Por tus hermanos, mientras sirves, eres servido. Pero la actitud es de venir todos a servir, considerando al hermano como superior a ti mismo, sirviéndonos los unos a los otros. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. ¿Vas a ser tú más? Si Cristo vino a servir, vienes tú a la iglesia, a ver qué hacéis conmigo, ¿eh? Balneario espiritual. No. Venimos a servir. Todos queremos disfrutar de una iglesia sana, hermosa. Todos queremos disfrutar del culto cada domingo. Pero tenemos que venir con esta actitud. Vengo a dar. Vengo a dar de lo mucho que Dios me ha dado. Vengo a dar a mis hermanos. Y hermanos, si queremos ver un cambio en este nuestro país, os aseguro que hace falta otro nivel de compromiso. Hace falta otro nivel de compromiso, de entrega, de sacrificio, de constancia, de renuncia y de servicio. Si no, no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Ejercicio y servicio. En sexto lugar, la I de interdependencia. En la iglesia dependemos los unos de los otros, dependo de mis hermanos, estoy ligado a ellos, experimentamos la unidad, o la común unidad, o la común unión, o tantos otros términos que podemos utilizar, ¿verdad? Aparece también en la palabra la exhortación a estar unánimes, que literalmente significa de una ánima, en un solo espíritu, todos juntos. En Hechos 5:13, leemos exactamente esto, que los discípulos del Señor estaban unánimes. Y dice el pasaje, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se convierte, llega a Jerusalén, y leemos que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No me extraña, después del currículum del apóstol Pablo, que tuviera miedo, ¿verdad? Ahora, ¿este quién es? Este es un espía que nos quiere entregar a todos. Pero el apóstol Pablo, su intención, su propósito era juntarse a los cristianos. Literalmente, este verbo en el griego, kolaomai, juntarse, es el mismo que se utiliza en Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Lo cual nos está expresando el tipo de vínculo que ha de haber entre los cristianos en una iglesia local. Estamos unidos. Kolaomai, ¿os suena algo? A cola, ¿verdad? Estamos unidos, estamos pegados los unos a los otros. El apóstol Pablo no tenía la intención de asistir a un culto en la iglesia de Jerusalén. Quería pegarse a los hermanos en Jerusalén. Quería ser parte de ellos. ¿Sabéis algo que me sorprendió mucho cuando nos mudamos como familia a vivir a Madrid hace ya tiempo? Y después a Barcelona. Esto debe ser un síndrome de la gran ciudad. Los cristianos ya no dicen que son de una iglesia. Los cristianos van a una iglesia. Qué triste cuando vi aquello. Aún no me he acostumbrado. Van. Voy a tal sitio. Voy a tal sitio. No. Tú vas al cine. Tú vas al teatro. Tú vas a correos. Tú vas al comedor a comer. Eres de una iglesia. Eres. No vas. Eres parte. Tú eres un trozo, un miembro de esa iglesia. Es una actitud muy diferente. Huyamos, hermanos, del consumismo de hoy día. Huyamos también del consumismo cristiano. Es que hay tantas iglesias que casi podría cambiar cada 6 meses, ¿no? O según el predicador, si tengo los boletines en mano, a ver dónde voy este domingo. Huyamos del consumismo. También del consumismo cristiano. Dios nos llama a unirnos, a ser, a formar parte de la iglesia. En último lugar, y ya concluyo con esto, nos queda una letra para acabar de escribir la palabra iglesia, la A de amor. Y alguno pensaréis, es que ese tenía que ser el primer punto, David. Ya, pero es que no puedo cambiar el orden de la palabra, la A me caía al final, y está también bien concluir con la A, ¿verdad?, de amor. Es en la iglesia donde experimentamos el amor. Sé que mis hermanos en la India me aman, y yo los amo a ellos, pero es en ti, en mí, donde podemos ver y experimentar el amor de Cristo. En la iglesia local aprendo más del amor de Dios por mí. En la iglesia local aprendo más a amar al hermano. En la iglesia local le doy la opción al hermano de amarme más. En la iglesia local expreso mi amor por Dios. El amor va en todas direcciones. Esto es como las fuentes de Montjuic. ¿Las habéis visto? Ya no sabes hacia dónde va el agua. Sube, baja, izquierda, derecha. Así debería ser el amor dentro de la iglesia. Evidentemente, aquella agua alguien la tuvo que poner primero. Si no, no gira. No funciona. Dios ha puesto tanto amor en su iglesia que, hermanos, hagámoslo brotar en todas direcciones. En todas direcciones. De ti hacia mí, y viceversa, en todas direcciones. El apóstol Juan es muy claro en la primera carta de Juan, y os invito a leerla entera. En Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mentira. Dime lo mucho que amas al Señor, ¿verdad? Se puede llenar tu boca de tanto amor al Señor. Si yo oigo de ti una pequeña palabra de desprecio, o de infravaloración hacia tu hermano, todo lo que me acabas de decir, mentira. No me lo creo. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor al hermano lo podemos ver. Lo podemos palpar, lo podemos sentir. Donde hay esa falta de amor, se ve enseguida. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Duda de que tal ame a Dios, como dice. Dúdalo. Dúdalo. Dios puso su amor en nosotros. Si Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo no te voy a perdonar? Si Dios tiene tantísima paciencia conmigo, ¿cómo no voy a tener paciencia yo contigo? Y si no tengo paciencia contigo ni misericordia contigo, ¿qué pienso? ¿Que Dios me tiene que perdonar muy poquito a mí? ¿No estás teniendo demasiado concepto de ti? ¿No te ves más santo y más justo delante de Dios que lo que realmente eres? Ojalá aumente el Señor en ti tu conciencia de pecado, de miseria y de desesperación, para que veas más grande su gracia y tengas más gracia con los demás. Para concluir, hermanos, no queremos que nadie diga, como dijo Gandhi en una ocasión, sería cristiano si no fuera por los cristianos. No queremos que nadie pronuncie esas palabras. Que la iglesia del Señor, esta iglesia local, sea realmente un lugar donde brillen todas las virtudes de Cristo. Brillen. Que entendamos que amar a la iglesia del Señor es amar al Señor. Que entendamos que servir a la iglesia del Señor no es servir a gente. No es servir a personas. Servir a la esposa de Cristo. Que entendamos que sujetarse a la iglesia del Señor es sujetarse al Señor Jesucristo. Que entendamos que tener más amor y mayor pasión por la iglesia es tener mayor pasión por el Señor Jesucristo. Y que el Señor nos haga crecer a todos en esta pasión, que al fin y al cabo es pasión por Él. Amén.